Radio Francia Internacional. Enfoque.
Y acerca de los asuntos migratorios, este enfoque entre Estados Unidos y América Central, este enfoque a cargo ahora de Delia Arunategui.
El primer avión con ciudadanos hondureños autodeportados llegará a Honduras este lunes desde Estados Unidos. Este grupo de alrededor 20 personas se ha acogido al programa CBP-1 del Departamento de Seguridad Nacional de ese país, que ofrece asistencia financiera a los inmigrantes en situación irregular para facilitar su regreso. Lester Ramírez, analista político y director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, analiza la posición del gobierno hondureño.
El gobierno, a pesar de que con Biden fue muy agresivo y tuvo un discurso muy contestatario e incluso irrespetuoso, con este gobierno de Donald Trump está colaborando bastante, incluso al grado de que está aceptando deportados de Venezuela que hagan el cala aquí en Honduras para después ir a Venezuela, ¿no? Entonces ha estado muy colaborativo y yo siento que esa colaboración se debe a que el gobierno de Honduras no quiere que los Estados Unidos se inmiscuye en los temas políticos electorales. No hay peros, no hay tampoco resistencia ni tampoco mensajes en los medios de comunicación hablando de que, como antes hablaba, que la migración es un derecho humano y todo esto. Ahora hay total colaboración.
En lo que va del año, más de 8.000 hondureños han sido deportados, lo que podría afectar directamente la economía del país debido a la importancia que tienen las remesas. El año pasado ascendieron a 9.740 millones de dólares, lo que las convierte en la principal fuente de divisas del país. Además, la reintegración de los deportados podría representar un gasto adicional para el Estado. Sin embargo, el especialista considera que el riesgo principal de las deportaciones se encuentra en otro aspecto.
No creo que los deportados vengan a producir realmente un efecto negativo en la economía, es decir, a demandar más servicios, porque la gran mayoría de la población de Honduras, además de que es muy pobre, está en el sector informal. Entonces, las redes familiares, las redes de apoyo, posiblemente van a ayudar de una manera a mitigar este impacto, pero lo que sí se está hablando mucho es que vienen personas deportadas con historiales criminales y esos no se están registrando. La policía no está haciendo un esfuerzo de poder darle seguimiento y ya se ha visto casos donde personas deportadas a los pocos días que han regresado al país o los han matado o ellos han estado involucrados en actos criminales. Entonces, eso más que el problema económico, el problema va a ser más de seguridad.
A pesar de las medidas draconianas tomadas por el presidente Donald Trump contra los inmigrantes, el primer mes de su gobierno solo deportó a 37 mil personas, lo que representa un 35% menos que la media mensual registrada en el último año del presidente Joe Biden.
Un enfoque a cargo de Delia Arunategui. El presidente Trump arremete a esta hora contra los justices, los nueve jueces de la Corte Suprema, que le impide reanudar la expulsión de venezolanos bajo aquella ley bélica de 1798. Repetimos, Moody's, la agencia anotadora, rebaja su nota sobre la deuda de Estados Unidos. El asaltante contra Salman Rushdie hace 2 años en Estados Unidos se lleva una condena de cárcel firme de 25 años. Ha de matar el estadounidense libanés. Y, por último, Brasil suspende sus exportaciones de pollo a China y hacia la Unión Europea tras un brote de gripe aviar. Próxima cita informativa RFI a las 10 GMT, segunda y última parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Jordi Batallé en estos estudios recibe a la artista Estefanía Bouchot.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde la antigua Grecia, los filósofos sabían que lo que nos parece la realidad es solo la imagen que somos capaces de percibir, como nos cuenta Platón en su alegoría de la caverna. De eso, a la verdad alternativa que creó Donald Trump, hay mucho derecho. Precisamente nuestra invitada de hoy, la artista mexicana Estefanía Bouchot, juega con la ambigüedad de las formas de sus cerámicas que expone precisamente en la Galería Artivistas a partir del jueves aquí en París.
Ahora miro las cosas con perspectiva y desde aquí arriba lo veo todo de color pastel. Lo bueno si barato dos veces bueno. Estoy ahorrando para comprarte un coche nuevo. Si quieres ir para la luna yo te llevo, pero luego no sé.
Muy buenas tardes, Estefanía.
Buenas tardes.
Estefanía Buxó, bienvenida.
Gracias.
A Radio Francia Internacional. ¿Se puede obtener belleza de la ambigüedad de las formas? De las formas ambivalentes que muestras en tu trabajo.
Yo pienso que sí, pero yo creo que siempre he tenido como una pequeña fascinación con esta idea, este concepto de ambigüedad, de ambiguo, como en donde todo lo posible existe, digamos, de alguna manera. La ambigüedad es como la poesía de la contingencia, de una cierta manera, es como el potencial de todo lo que es posible. Entonces es como la apertura a todo, justamente. Entonces, esta sí, justamente, es un poco la incertidumbre, la indeterminación, la ambivalencia, pero siento que existe una gran libertad dentro de esa ambigüedad, justamente.
Tus formas son orgánicas, hacen referencia a la naturaleza, sin duda. La naturaleza es de una riqueza extraordinaria, ¿no? Es difícil usar esas formas, quizás. ¿Te inspiras tú, quizás, en un libro de ciencias naturales?
No, la verdad es que, o sea, tengo siempre alrededor de mí, intento como observar regularmente todo lo que me rodea. Hace poco fui a La Rochelle y justamente me quedé fascinada con como unas piedras porosas en donde había como también conchitas adentro y intersticios y como vacíos y zonas positivas y negativas. Ese tipo de cosas sí inspiran mi trabajo, pero no intento como tomar una inspiración o una imagen específica y después como realizar una obra a partir de ese ejemplo o esa referencia. Simplemente dejo que las cosas como que trabajen dentro de mí y salgan como tienen que salir.
Si el creador existe, sería un gran artista, ¿no? Increíble. Los temas que abordas son diversos en tu trabajo, como la infancia, los recuerdos, el cuerpo, la angustia, el deseo, también la nostalgia. Todos forman parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Todos en diferentes grados, seguramente. Los tuyos te inspiran también tu nostalgia, tus recuerdos.
Sí, sí, sí. Y justamente creo que a partir de mi experiencia personal como extranjera, y bueno, de eso hablo un poco en esta exposición en particular, como a través de mi experiencia como extranjera, creo que me sentí justamente como más en contacto con este tipo de emociones, como la nostalgia, la memoria en particular, el deseo, porque siento que en algún momento sentí que me perdí, digamos, que como que no me encontraba en ningún lugar. Entonces de ahí viene como esta idea de sentirme como un fantasma, y por eso el nombre de la exposición habla de habitar sus fantasmas, habitar nuestros fantasmas. Entonces, bueno, todo viene a partir de esta idea un poco así nostálgica y de sentirse como fuera de lugar y desplazado de un lugar específico, de un lugar que conocemos, de un lugar certero a lo incierto justamente, y como entrar en esta ambigüedad, en esta ambivalencia de la existencia nueva, ¿no?
En el siglo XX se aprendió quizás a vivir, a habitar con nuestros fantasmas. Estamos viviendo una época en que cuesta más, ¿no? Se está volviendo más conservadora la sociedad. Hacen falta activistas, quizás.
Sí, sí, sí. Es un poco, sí, sí, siento que siempre va a hacer falta un poco de activismo y de activismo y de reflexión sobre todo lo que hacemos y estar siempre en contacto con justamente esta parte ambivalente de nosotros mismos, ¿no? Porque hay muchas cosas, siento, dentro de nosotros, como dentro de nuestro imaginario de sí mismos, bueno, de uno mismo, hay muchos niveles y hay como identidades un poco marcadas por imposiciones sociales, hay deseos que no pueden ser como realizados, hay roles que asumimos que tal vez no decidimos como aceptar desde un principio. Hay muchas cosas, muchos niveles. Entonces, a través de mi trabajo intento de alguna manera, y a partir de mi experiencia personal, claro, como intento aceptar un poco todo este como espacio, de este territorio en donde todos estos fantasmas, todas estas como figuras de mí misma pueden convivir de cierta manera y pueden como encontrar un espacio para dialogar conmigo dentro de mí, digamos.
Es un terreno resbaladizo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Precisamente el humor está muy presente en tu trabajo también. Sí. Es una manera de que pase mejor la píldora de lo que quieres decir.
Sí.
Ayuda.
Sí, siento que es, bueno, existe un paralelo, creo, como importante con la idea de los fantasmas dentro de mi obra, y bueno, los fantasmas que intento como a los que les intento dar forma, y los fantasmas realmente, por ejemplo, de los muertos. Entonces hago como un paralelo con, por ejemplo, la celebración que le hacemos a los muertos durante el Día de Muertos. Y justamente dentro de esta celebración existe un poco de burla de la muerte, ¿no? Como un poco también con la idea del carnaval existe esta idea de burla, de burlarse como de los tabús o de lo que nos da miedo, de lo que no controlamos, de lo que nos sobrepasa, ¿no? Entonces siento que a través de esta, sí, este, como de aceptación de lo absurdo que puede llegar a ser todo a veces, logramos aceptarlo y darle como un nuevo lugar y justamente comunicarnos con ello, como lo hacemos con los muertos. Cierto que siento que los muertos, cuando los celebramos, cuando les damos un lugar, de cierta manera los reinventamos y no dejan de existir, simplemente se vuelven presentes, pero de manera diferente.
Este absurdo quizás te entronca con los surrealistas del siglo pasado. No puedo evitar pensar en los relojes blandos de Dalí, y la obra de Dalí en general, ¿no?
Sí, 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 sí.
Conoces, me imagino, muy sí. bien Dalí.
Sí, sí, claro, sí. Tuve una relación amor-odio con Dalí durante mucho tiempo, hasta que por fin tuve la oportunidad de ver sus obras como en real, bueno, realmente, en vivo. Y fue ahí donde... Durante mucho tiempo tuve como muchos bloqueos con respecto a lo que quería que me gustara y lo que no quería que me gustara, y como que poco a poco me fue abriendo un poco más a que puedo tener influencias que vienen un poco de todos lados y todo se vale, y bueno, eso, me fui por otro lado, pero sí, Dalí en dado caso sí puede ser una gran influencia y me gusta mucho su trabajo.
Además, el Dalí, el más joven de los años 20, era un gran provocador, ¿no?
Sí.
El perro andaluz causó sí, sí, estragos, sí. sobre todo en Estados Unidos, uh-huh. ¿no?
Sí.
Y en México, sí, ni te cuento. Hablando de la ambigüedad, de la forma, esa ambigüedad le costó un atentado, la destrucción de su obra... Árbol, Three, a Paul McCartney, instalada en la Plaza Vendôme, aquí en el centro de París, para la FIAC, ¿no? Estaba claro que había una fuerte dosis de provocación en la obra, ¿no? ¿Compartes esa dosis de provocación en la tuya?
Sí, un poco.
Más edulcorada, como dicen.
Sí, un poco, pero bueno, claro, debo admitir que mis piezas siguen siendo un formato pequeño y que van a ser colocadas... dentro de un contexto de galería, en un salón. No tengo yo, bueno, la manera de... Tal vez en algún momento...
¿Quién sabe?
Me interesaría tal vez reflexionar sobre el tema, pero bueno, sí hay un poco de provocación en ciertas formas, como en cuanto a temas de género, por ejemplo, ¿no? Cuando pongo el sí, como le dicen, o como el dedito, cosas donde hay un poco de ambigüedad justamente y... en cuestiones de género y de sexualidad y de, bueno, de temas de ese tipo, pero sí, hay un poco de provocación.
Otro escándalo fue un artista indio, Kipur, que expuso en Versalles, en plenos jardines, una especie de trompa, y no sé por qué le llamaron la vagina de la reina. Y ahí se armó, no lograron deshincharla porque era en acero fundido, o sea, no se quedó mucho tiempo allí, pero bueno, hubo escándalo también. Permíteme que recuerde, Estefanía, que has nacido en la Ciudad de México, si no me equivoco.
Sí.
¿Dónde vas a estudiar? En la Escuela Nacional de Pintura, La Esmeralda. Es cierto que siempre te interesan los materiales, las formas.
Sí, en realidad yo creo que me tomó mucho tiempo como de saber qué es lo que quería hacer. Yo creo, siempre dibujé, nunca tomé clases de arte, nunca tuve como mucho acceso al arte ni a la actividad artística, pero siempre dibujé. Y fue en la adolescencia que como que empecé a descubrir todo este universo creativo y artístico, y bueno, como que me puse a investigar y a descubrir cosas. Y yo en principio no quería estudiar arte, no quería ser artista, como que no me veía yo dentro de ese universo. Y al final terminé estudiando artes porque no sabía bien lo que quería hacer. Simplemente sabía que yo quería dibujar y bueno, entré a la escuela de arte. Dije, si entro, estudio arte, si no, me quedo yo en letras inglesas. O sea, fue como una decisión muy ambivalente igual.
Margarito me ha dicho que te interesaba la gastronomía también, ¿no?
Sí.
La pastelería, decíamos, no, ¿eh?
Sí me interesa la pastelería, pero la verdad yo no soy experta en pastelería. Yo tuve un restaurante en París durante 5 años mexicano, que cerré hace un año y medio casi.
Lástima,
apenas.
No pude probar.
Lástima, pero al mismo tiempo me permitió justamente consagrarme a la actividad artística que estoy haciendo en este momento, porque tener un restaurante es...
La gastronomía es tiene otro, mucho, la alta gastronomía tiene mucho de arte.
Sí, no, claro. Pero bueno, no para desencantar al público, pero tener un restaurante es siempre hacer lo mismo y la creatividad en algún momento como que se puede perder fácilmente.
Tus esculturas en cerámica recuerdan mucho la pasta de azúcar o de almendra, ¿no?
Sí, un poco los colores y creo que el material en sí, el material cerámico en sí, tiende a dar mucho de ese tipo de efectos, quiera o no. O sea, es como también, según yo, el sí, el material en sí, podría sonar un poco absurdo, pero siento que me invita de alguna manera, me obliga a crear formas de alguna manera orgánicas y de cierta manera creo que los efectos que puede llegar a dar pueden sí ser muy azucarados, muy... Sí, y bueno, los colores que elijo también es eso.
Colores pastel, sí. Evidentemente.
Sí, sí, sí.
¿Cómo llegas a la cerámica?
Yo hice un poco de cerámica estando en la escuela de arte, pero como que en ese entonces, durante muy poco tiempo. Y llegó un día, creo que fue en 2022, yo seguía trabajando en el restaurante, vi un bloque de tierra que vendían en una tienda de materiales y dije, ay, ¿por qué no? Vamos a ver, hace mucho que no trabajo con tierra, hace mucho que no hago esculturas como grandes, hacía máscaras, hacía cosas más pequeñas que, bueno, que estaban contenidas a mi espacio y mi tiempo, digamos, ¿no? Y cuando compré ese bloque de tierra, algo mágico casi pasó y fue como si un camino nuevo se me abrió. O sea, como que, no sé, solito, rápido, vi que las posibilidades justamente eran infinitas y que me encontraba yo ahí como capaz de hacer mucho más de lo que había podido hacer con otros materiales anteriormente.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este jueves en la Galería Artivistas aquí en París para el vernissage de la exposición de la artista mexicana Estefanía Buxó. Muchísimas gracias,
Estefanía. Gracias a ti.
Mucho éxito.
Muchas
aquí
gracias.
En París. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.